mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a este lunes 13 de junio en el que juega la selección española de fútbol y aquí en tiempo de juego, en Eurocope, que empieza a partir de las 2 del mediodía. Estamos ya con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de tiempo de juego, siguiendo minuto a minuto este primer partido de España. A partir de la 1 lo comentaremos con nuestra tertulia de la Eurocopa, donde hoy, por cierto, vamos a sortear entre los que acierten la porra de COPE. Esto siempre sonó muy mal, pero es que es así. Entre los que acierten la porra de COPE con el resultado y los goleadores de España, un reloj Viceroy valorado en más de 100 euros oficial de la selección española de fútbol. Es chulísimo, lo podéis ver en nuestras redes sociales, en Facebook y en arroba COPE Mérida en Twitter. Escribir la porra con los goleadores, añadiendo la porra de COPE Mérida, y podréis optar a este reloj gracias a Hora y Oro, la joyería emeritense que te regala uno de los relojes oficiales de la selección española. Esto será uno de los temas que vamos a tratar hoy, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Extremadura lidera el ranking de donaciones con 45,36 por cada 1000 habitantes, según datos del informe de la Federación Española de Donantes de Sangre. Celia Lafuente.
Cabe destacar que para cubrir las necesidades de sangre deberían alcanzarse las 45 donaciones por cada 1000 habitantes, y es que el índice de media en países desarrollados es de 38 donaciones. En el conjunto nacional, un poco más bajo incluso. A lo largo de 2015 se han conseguido más de 1.705.000 donaciones, lo que sitúa el índice general de donaciones en 36,64. Por cada 1000 habitantes.
La Mesa Extremeña de la Caza se suma a una campaña nacional y reclama a los partidos un debate serio.
Consideran que es imprescindible que los partidos políticos den la cara ante un colectivo formado por más de 1 millón de personas, por lo que reclaman que las 4 principales formaciones participen en el debate convocado por la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo. La Mesa Extremeña ha indicado que cada partido debe poner encima de la mesa sus propuestas de futuro para el sector cinegético.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pues aquí atándole a Mario Hernández la pulsera que COPE regala en apoyo a la selección española. COPE Mérida con la selección española son unas pulseras muy chulas que puedes venir a recoger de forma gratuita aquí a la sede de COPE Mérida en la calle Félix Valverde Lillo. No sé cómo lo hacemos, pero siempre estamos regalando cosas y estando en todas las actividades que ocurren, ¿eh?
Yo quiero el reloj.
Eso nos gusta. Hola, Mario, ¿eh?
Hola, yo quiero el reloj.
¿Tú quieres el reloj que sorteamos, el Viceroy de Hora y Oro?
Pero el reloj es más chulo todavía de Hora y Oro,
más caro, sí. Pues concursa la porra que estamos haciendo en redes sociales.
Ya, ya concursado, pasa que si gano yo no va a quedar muy ético, ¿no? Entonces, si gano yo no va a quedar muy ético.
No, no queda muy ético, ¿no? ¿A ti te gusta hacer porras?
Sí.
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 No, no sabe, era buenas tardes.
Es que me iba a decir, a mí me gusta comérmela, pero iba a quedar muy bien.
Hombre, yo no.
Hombre, mejor hacerla que comérsela, ¿eh?
A mí me encanta los domingos por la mañana cuando voy a comprarme los churros y me como yo la porra.
Porque una porra.
Sí.
Vale. Bueno, tal día como hoy, hace exactamente un año, prometía su cargo como alcalde Antonio Rodríguez Osuna.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de la ciudad de Mérida con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Estás escuchando en la mañana El Disloque con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, felicidades en este año. Yo no sé qué balance realiza el alcalde de este primer año desde que prometió el cargo en el Centro Cultural Alcazaba.
Necesitaría 2 horas de programa para...
Tenemos pocos minutos, Antonio.
Balance, no, ya lo sé. Primero saludar a Mario y a Nono.
Hola, Antonio, buenos días.
Buenos días. Oye, pues mira, gracias, que es San Antonio Padua.
Es verdad.
Yo, el resumen, por hacerlo rápido, ha sido un año súper ilusionante y apasionante, ¿no? Luego, nos hemos volcado 24 horas al día el equipo de gobierno por intentar sacar adelante la ciudad con las dificultades económicas que tienen todos los ayuntamientos, y este no es una excepción, y con las restricciones presupuestarias y las condiciones del ministerio, pero vamos, nos sentimos orgullosos de haber sido capaces de doblar la ayuda en la lucha contra la exclusión social, el haber sido capaces de poner una oficina de intermediación frente a los desahucios, el haber generado actividad económica, que es fundamental para poder mantener los servicios públicos y para poder atender a todas estas familias que nos necesitan, y el haber generado un clima de optimismo en la ciudad que yo creo que hoy se respira, ¿no? Yo creo que Mérida ha cambiado también en cuanto a los valores de una ciudad que se respira libertad, y que hemos sido y hemos intentado hacerlo en este año de una manera muy austera, con mucha transparencia, intentando atender a todo el mundo. Han sido más de 600 personas las que han pasado, vecinos y vecinas, por este despacho, cada uno con su particularidad y con sus problemas, y que hemos intentado resolver de la mejor manera posible. Yo creo que lo definiría como un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y de también, por qué no decirlo, de bastante éxito.
En cuanto a la gestión municipal, hablo meramente de la gestión, porque sé que evidentemente a cualquier representante público le preocupa muy mucho, ¿no?, la situación de sus vecinos, pero en cuanto a la gestión municipal, lo que la administración se refiere, ¿ha sido la dificultad para aprobar o tener un presupuesto lo más complejo en este primer año?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Luego la falta de recursos económicos que tiene el ayuntamiento, y además, por qué no decirlo, también las condicionantes que nos ha puesto el Ministerio de Hacienda, ¿no?, por el incumplimiento durante dos años del plan de ajuste. Yo sí podemos decir, y es un mensaje que quiero dejar a los dientes de COPE, que lo hemos hecho de una manera muy eficiente. A pesar de las dificultades, no hemos gastado absolutamente nada superfluo, estamos consiguiendo bajar la deuda y el déficit, y sin dejar atender a las personas. Es verdad que nos está costando muchísimo trabajo, que contamos con la ayuda y la implicación de las asociaciones de la ciudad, de los vecinos. El éxito de ayer de Mérida Lúdica es un éxito de todos, ¿no?, y de todas, de todos los que han puesto su grano de arena, las asociaciones recreacionistas, cada uno de los hosteleros y comerciantes, y gracias al esfuerzo y al apoyo de esta ciudad estamos sacando adelante un gobierno que yo creo que está dando la talla y que está solventando los principales problemas.
Una de las cuestiones que evidentemente más llegan al ciudadano, aparte de los pequeños problemas que todos tenemos, que es la baldosa de nuestra puerta, que la carretera de nuestra calle esté bien asfaltada, problemas de recogida de basuras. Hablando de la recogida de basuras, ¿le preocupa al alcalde la situación en la que están los 146 trabajadores de Fomento de Construcciones y Contratas?
Sí, claro que me preocupa. No son 146 exactamente los que vienen en el contrato. Digo porque ya el contrato cambió y entró en vigor el 1 de enero de 2015 y son ciento y poco, 102, 104 trabajadores. Y lógicamente, claro que nos preocupa, ¿no? Porque en este momento yo creo que si me tengo que poner de parte de alguien es sin duda de ellos, ¿no? Que desde el año 2011 llevan con su sueldo congelado, desde el año 2011 llevan haciendo un esfuerzo con una contrata que se ha minorado en el 2015 para llegar a todo el punto de la ciudad, y yo espero que se solucione y espero que la empresa también reconozca y agradezca el esfuerzo que han hecho los trabajadores. Para nosotros, desde luego, es una situación difícil, porque a más turistas, más sociedad se genera, y a más actividad, más sociedad se genera en la ciudad. Y yo haría un llamamiento precisamente a los y las jóvenes que están siempre en torno al centro, para que hicieran una reflexión y que no tiraran ningún papel a la calle, porque eso va en contra de nuestra ciudad y en contra de los valores y los principios que defendemos. Y yo espero que también nos ayuden, ¿no?, a mantener limpia nuestra ciudad, porque los recursos son los que tenemos y con ellos tenemos que intentar mantener Mérida lo mejor posible.
Ha abierto, la verdad es que un bombón, el asunto de los menores de edad o los jóvenes, para no generalizar, que en los últimos meses les ha dado por hacer botellones en el entorno de la Alcazaba Árabe. Lo que antes era un problema, no, Mario, alcalde, hablábamos mucho de que se hacía botellón, ahora es una solución. Se ha dejado de hacer el botellón en el lugar establecido por la ley de convivencia y ocio, que en el caso de Mérida es en el recinto ferial, para que se desparra los jóvenes por ahí para beber, y es algo que evidentemente no solamente preocupa por la seguridad personal, por la salud de los jóvenes, sino también por el estado de la ciudad.
Nosotros hemos firmado además un convenio con la Asociación de Vida Espirituosa, en los que vamos a empezar a hacer charlas y conferencias por el centro de enseñanza, y vamos a intentar llegar a todo el mundo, ¿no?, y concienciarles de que primero, los menores de edad no pueden beber alcohol, y segundo, que los mayores de edad tienen que hacerlo con moderación. Y yo creo que nosotros hemos pertenecido a una generación, estamos vosotros que estáis en el estudio y este que habla por este lado del teléfono, en la que también hemos sabido poner en la balanza el ocio frente a la responsabilidad, y eso es lo único que yo pido. O sea, yo no estoy pidiendo que se cercene la libertad de los jóvenes y de las jóvenes, pero evidentemente tienen que tener en cuenta que hay que compatibilizarlo con la salud, fundamentalmente, y también con la limpieza de los entornos monumentales, que es de lo que vivimos, lógicamente.
Dos asuntos rápidos, y ya te despedimos porque podríamos estar con el alcalde hablando muchísimo tiempo en este primer aniversario desde que prometiera su cargo. El otro día, en esta mesa, el portavoz del Partido Popular, Pedro Acedo, tildó de electoralista tus declaraciones sobre los futuros hoteles que se podrían instalar en la capital extremeña.
Bueno, pues es una declaración más, ¿no?, de un portavoz de un grupo político. Yo creo que hay que remitirse a las evidencias y cuando vayan surgiendo los proyectos, pues seréis vosotros los que tengáis que comentarle las declaraciones que hizo en su momento. Próximamente, si no es esta semana o la que viene, ya va a empezarse, ya tiene licencia de obra una iniciativa empresarial y se va a empezar a ver. Por tanto, yo creo que las cosas y el tiempo por acá en su sitio, y lo que sí puedo garantizar es que estamos moviéndonos por toda España para intentar traer inversiones a la ciudad, y que nos estamos moviendo por toda España para intentar generar una imagen de la ciudad que bajo el hashtag Mérida Enamora sea capaz de situarnos en el conjunto del país como un referente turístico.
¿Va a conseguir el alcalde de Mérida que los emeritenses no se vayan a Matalascañas, a Évora o a Sevilla en sus festividades?
Pues mira, yo es que discrepo de eso, porque esta última feria de Mérida ha habido más gente que nunca. Yo no sé, si no se fueran aquellos a disfrutar de su espacio de ocio y de su poco tiempo libre, igual se masificaría Mérida aún más, es decir, no sé. Yo creo que está bien, ¿no?, porque es un momento de encuentro. Yo digo siempre lo contrario. Yo nada más que vienen familiares, mi cuñado de Madrid, los que están viviendo afuera, el momento en el que vienen es en la Feria de Mérida.
No lo digo porque no haya habido gente, que además hemos comprobado como en las últimas festividades, incluso las menos esperadas, ¿no?, como Mérida Lúdica o Puentes, sino lo digo porque yo sí le he escuchado al alcalde decir que hay que intentar cambiar los modelos de fiestas para hacerlo más participativo al emeritense.
Sí, eso es evidente, y prueba de ello es el esfuerzo, por ejemplo, que han hecho unos empresarios por tener un festival de música, el Echena Music, que además va a tener presencia en gran parte de septiembre y fundamentalmente la feria. Yo creo que hay que buscar iniciativas, ¿no? La gente hay que darle motivos para que se quede, y yo creo que el modelo de feria es una de las cosas que nos vamos a tener que replantear, pero no solo en el modelo de participación, sino también, ¿por qué no?, en fechas, en espacios. En fin, hay que darle una vuelta siempre que se pueda beneficiar al conjunto del turismo y del empleo en la ciudad.
Antonio, yo voy a tirar un poco para lo mío. Voy a tirar un poco para el tema del Mérida y sobre todo de la preocupación con la que acabó la temporada con el tema del césped, del Romano e incluso también de los campos de entrenamiento. Yo no sé cómo está ese tema con el club de cara a que, bueno, el club ya ha declarado que quiere hacer un proyecto pues prácticamente para intentar jugar los playoffs de ascenso, y está claro que con ese terreno de juego y con esos campos de entrenamiento es complicado. No sé cómo está ese tema, por si nos puedes contar algo.
Bueno, sobre el terreno de juego, yo hablo con los ingenieros de monte y con los biólogos del ayuntamiento y dice que está perfecto. Es cierto que esto del fútbol es muy muy opinable, ¿no? Que si el césped está 2 centímetros más arriba o más abajo. Nosotros hemos determinado por tener una solución. Ahora mismo se va a proceder, porque le toca al césped un mantenimiento de resiembra, y la idea nuestra es que en agosto, cuando empiece la temporada, el césped esté en perfectas condiciones y se le ceda al club a través de un convenio para que él sea el responsable del mantenimiento. Por tanto, digamos que lo vamos a dejar perfecto para que sea el club el que lo mantenga y el que, bajo su responsabilidad, pues decida cuándo se corta, cuándo no, y no tengamos que ser el ayuntamiento el que esté atendiendo las necesidades de un club profesional. Y con respecto a los campos de entrenamiento, estamos buscando también una solución compartida, que ya lo anunciaremos en su momento, porque tampoco quiero ser yo adelantarme, ¿no? Pero se va a solucionar, porque va a haber un equipo, ya lo puedo dar fe, porque está con el presidente Valdez, un equipo muy potente y con garantías de intentar hacer algo grande. Así que lo que hace falta es que nos abonemos todos y todas los emeritenses para apoyar al club.
Antonio, desde que tomaste posesión en la alcaldía, uno de tus objetivos fue el tema de la Semana Santa de interés internacional. Yo sé cómo va la cosa, pero los oyentes, bueno, se pueden hacer muchas preguntas, entre ellas, este lapsus de tiempo entre un gobierno y otro, de que se forme el gobierno, ¿nos beneficia, nos perjudica? ¿Qué va a hacer el alcalde de Mérida una vez el expediente se vaya para Madrid? ¿Se va con él?
Hombre, claro, lo digo por activa y por pasiva. La mayor fiesta de interés turístico en Mérida, que ahora es nacional y que va a ser internacional dentro de muy poco, es la Semana Santa de Mérida. Y ahí estamos haciendo todo el esfuerzo. Tenemos que intentar alargar mucho más la Semana Santa, que en días previos seamos capaces de dinamizar la ciudad en torno a lo que significa el sentimiento cofrade y a los esfuerzos que hacen nuestras hermandades. Y por tanto, yo ahí me voy a volcar todo lo que pueda, y moverme con el Ministerio, con la Junta de Extremadura, para que tengamos esa declaración de interés turístico internacional, que va a ser un espaldarazo para Mérida, ¿no? Yo estoy muy muy confiado, estoy muy contento por el esfuerzo que hemos hecho y por la implicación de la Junta de Cofradías y de todos, entre ellos tú, Mario, que ha sido un apoyo para sacar ante todos los proyectos, y va a ser un éxito seguro. Y yo creo que además vamos a hacer una de las Semanas Santas de referencia, y acordaros lo que os digo, porque solo hay una ciudad en España que puede representar la vida y pasión de Jesucristo en un entorno monumental de la época, y esa es Mérida.
Qué decepción, Saavedra, dime, cuando dices yo voy a tirar para lo mío y hablas del fútbol.
Yo pensaba que ibas a hablar del carnaval.
Claro, hombre, más decepcionado.
Pues sí, es verdad, pues Mario tira para la Semana Santa.
Claro,
porque
yo pensaba, bueno, digo, si hablaste del carnaval.
¿Puedo daros una noticia en primicia?
Venga. A ver.
Ya estamos trabajando en dos proyectos muy importantes. Uno de ellos es el expediente de declaración de fiesta de interés turístico regional del Carnaval Romano de Mérida. Ya están, Ángel Brí va a ser el que dirija el expediente, el funcionario, junto con miembros de la asociación que nos están ayudando, el Carnaval, y además también vamos a editar un nuevo libro sobre los últimos años del Carnaval, que creo que el último que se editó fue en el año 2000, llegó hasta el 2001-2002, sería el tercer libro, y por tanto son dos proyectos muy importantes que van a venir añadidos y añadir valor a la fiesta del Carnaval de la ciudad. Tenemos que intentar también que el carnaval sea otra fiesta de interés turístico en Extremadura y en España, y para ello vamos a darle, porque lo más importante es que una fiesta lo que trae es economía, empleo y por supuesto proyección, y ahí vamos a estar, ¿eh? Se va a empezar a preparar ese expediente de interés turístico regional de la fiesta del carnaval romano, tal y como me comprometí electoralmente, y ya está de hecho el que va a ser el que lleve el expediente, el titular del expediente, que es Ángel Brí.
Tal día como hoy, hace un año, prometía su cargo como alcalde Antonio Rodríguez Osuna. Gracias por atendernos en directo, alcalde.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí.
Hacemos una pausa de publicidad y nos vamos de ruta con Iberdoex. No te vayas.
Clínica Dental Muñoz Preciado MP Dental quiere ayudarte a sonreír. Doctores especialistas en tratamientos complejos y multidisciplinares, altamente cualificado, cercano y comprometido con los pacientes. Especialistas en control del miedo al dentista y diferentes tipos de sedación. Única clínica dental en Extremadura certificada con sello Adequalitas a la excelencia sanitaria. Visita sus clínicas en Mérida, Almendralejo y Arroyo de San Serván o en mpdental.es. MP Dental, excelencia profesional.
Cuidado, es tiempo de bichos. En Agropepsa Veterinaria encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus animales. Con 7 centros en toda la región para darte el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropepsa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Mérida, en el Polígono Carrión, junto al Mesón El Yate y la Consejería de Agricultura.
Novedad, si quieres una casa 10 con lo mejor en aislamiento acústico y térmico, ven a Casa Mayor Perfiles Extremeños y aprovéchate del plan de financiación en ventanas de PVC con sistemas Comerlin. Sí, sí, plan de financiación. Infórmate en Casa Mayor Perfiles Extremeños, Avenida Santa Teresa de Jornet sin número, o en el teléfono 924-300611. Casa Mayor Perfiles Extremeños, el buen hacer en PVC con perfiles Comerlin desde hace 28 años.
Si buscas algo diferente, en Amelia Molina, calle Berzocana 13, encontrarás ropa y complementos de mujer muy especiales. Vestidos, camisetas personalizadas, bisutería. Ven a visitarnos, te sorprenderá. Amelia Molina, calle Berzocana 13, en Mérida, frente al bar El Pestorejo. Amelia Molina, una tienda con nombre propio.
La Eurocopa la vivimos contigo en Iberdoex Mérida. Porque compartimos contigo la energía de la selección española de fútbol. Ven a Iberdoex Mérida en el Polígono Industrial El Prado y al repostar 25 euros o más de combustible y pagarlo con tu tarjeta de fidelidad Iberdoex, te regalaremos una camiseta para que animes a la selección como se merece. Porque en Iberdoex Mérida te ofrecemos la mejor energía para tu vehículo y para animar a la selección española de fútbol. Vivimos la Eurocopa en Iberdoex Mérida.
Rutas de ida y vuelta. con el patrocinio de Iberdroex Mérida, la energía de la capital extremeña.
Iberdroex Mérida siempre nos lleva de ruta y te regala 25 euros en combustible. Además, ahora están que lo tiran, porque si repostas 25 euros de combustibles o más y lo pagas con tu tarjeta de fidelidad, te regalan una camiseta para apoyar a la selección española de fútbol. Una camiseta muy chula, que yo ya la tengo porque yo ya lo he hecho. Y además lo puedes ver en los canales de YouTube, de Facebook, que tiene además Iberdroex, de Twitter. Y simplemente por repostar con la tarjeta de fidelidad 25 euros o más, te llevas esa camiseta de regalo. Pero hoy regalamos 25 euros con una ruta. ¿Dónde nos vamos, Nono?
Pues mira, hoy nos vamos cerquita de Mérida. Repostamos en Iberdroex Mérida, en el polígono El Prado, y nos vamos a La Zarza. Se asienta sobre la falda de la Sierra del Calvario, cerca de Alange. Pertenece a la comarca de Tierra de Mérida, Vegas Bajas. Su nombre se debe a la cantidad de arbustos espinosos que existen en la sierra y en la ribera del Guadiana. En sus comienzos, la zarza fue llamada Zarza de Alange, dada su condición de localidad dependiente de este municipio limítrofe, en cuya encomienda se integraba. No sería hasta el 20 de marzo de 1991 cuando la zarza adquiere su actual nombre por decreto publicado en el DOE, culminando de tal modo la vieja aspiración de autonomía de la población. En el presente, con 3.620 habitantes, resulta la población más importante de la comarca Tierra de Mérida, Vegas Bajas, después de la capital de Calamonte y de Arroyo de San Serván. Podemos ver en la zona restos prehistóricos en forma de pinturas rupestres en los abrigos de la Sierra de la Viña y la Sierra de las Calderitas, situada al sur de la localidad. Y terminamos con personajes ilustres de la zarza, como Pedro Cortés de Monroy, que fue conquistador de Chile, o Alonso Hernández Regás, hermano de Pedro Cortés de Monroy, colonizador de Perú y fundador de un pósito en el municipio con el fin de ayudar a los agricultores de la región.
Abrimos los teléfonos 924-387343. Repito, 924-387343. Qué decepción, ¿no? Es que lleva, va de decepción en decepción. No le pregunta al alcalde de Bocarrabales, no me habla de la zarza de la Roca de Mauro. Y le gusta las porras. Es que, vamos. Hola, buenas tardes. Hola. No escucho nada. 924-38-73-43, 924-38-73-43, 25 euros en combustible gratis, ¿eh? Si nos llamas, no sé si están los teléfonos
cierto,
bien.
Por cierto, que hoy sorteamos otros 25 más, ¿eh? No aquí, sino a través de redes sociales, que nos manden una foto con la camiseta de Iberdroex animando a España. Y entre todas las fotos, entre todas las fotos que nos manden, se sortearán 25 euros. Solo lo tienen que mandar a arroba Iberdroex Mérida en Twitter o Iberdroex Mérida en Facebook. Uh-huh. La foto con la camiseta animando a España.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Nandi del polígono,
Nandi
de Mérida.
Muy bien, Nandi, ¿a qué lugar nos ha llevado Iberdroex? Soy de Ruta.
Pues La Zarza.
La Zarza, ¿te gustan las roscas de La Zarza?
Muchísimo,
claro, que están riquísimas. Bueno, Nandi, no cuelgues, que te tomamos nota. 25 Gracias. Euros que te regala Iberdroex. ¡Bravo! Bueno, chicos, vamos está por aquí ya Mario. Está Mario Balanzategui preparado, ¿no? Sí, vamos a Sol Extreme y después tenemos además una cita con José Antonio Maldonado, que me está comentando, fuera de micros, que a pesar de que las temperaturas hoy y mañana van a estar en torno a los 30 grados, el miércoles bajan entre 11 y 12 grados del tirón, ¿eh? Las máximas y las mínimas. Un bajón que vamos a vivir el miércoles. Pero como siempre, todo en la mañana. No, no, Mario, gracias.
Gracias a ti siempre.
Gracias a ti.
Cita con Sol Extreme Ópticos Mario Balanzategui en la Avenida de las Américas en Nueva Ciudad. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, vamos a hablar de la pingécula. No voy a decir el otro nombre técnico porque es complicadísimo de pronunciar.
Pterygium.
Madre mía. Sí. ¿Esto qué es?
Pues mira, vamos a ver, eso es lo que mucha gente le llama, y sobre todo aquí en este modo se da mucho, lo que es la uña. Dice, es que te ha salido una uña, una niña, una rija en el ojo. Es decir, son unas manchitas, ¿vale?, que mucha gente, además en Extremadura muchísima gente lo tiene, porque es casi en las zonas de sol del sur de España, casi todo el mundo, no digo todo el mundo, pero bastante población lo tiene. Son unas manchitas que sale en la esclera, a los laterales del ojo, en la zona blanca del ojo, son unas manchitas como amarillas.
Uh-huh, unas manchitas amarillas que no salen, ¿y esto implica algún tipo de problema ocular más allá de lo estético?
Pues bueno, a ver, problema ocular en principio no, siempre y cuando, porque esa manchita se provoca por un crecimiento de tejido, ¿vale? Entonces, si ese crecimiento es algo que, bueno, que se queda solamente una manchita como amarilla, no pasa nada. Pero si ese tejido crece mucho y se mete para la zona del iris de la pupila, ¿vale? Ahí sí que podemos llegar a tener un problema si se mete mucho, puesto que, claro, que te va tapando la zona de visión del ojo.
Ya, 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 ya. Bueno, pues vamos a contar a los oyentes de la cadena COPE cómo podemos evitar esta pingécula.
Pues mira, vamos a ver, en Extremadura principalmente es complicado, puesto que, claro, que se forma, tiene un crecimiento de la pingécula o del pterigium, lo favorece bastante la radiación solar, entonces en la zona hace mucho sol, pues muy típico que se tenga. Entonces, la protección principal es la gafa de sol.
Una gafa de sol buena, con sus protecciones adecuadas, puede evitar que no salga a ello.
Puede evitar que salga, desde que si se le pone a los niños desde pequeñito, puede evitar que él en el futuro salga y que la gente que tiene, vale, pues que le vaya mal.
Eso te iba a preguntar, ¿el tratamiento para los que le salga una pingécula?
A ver, el tratamiento no hay, porque el tratamiento es intentar evitar que eso crezca. A ver, si va a crecer, yo siempre digo, si tiene que crecer, va a crecer. ¿Vale? Te pongas gafas o no te pongas gafas. Lo que sí que está claro que como la radiación ultravioleta, la radiación del sol, fomenta su crecimiento, si te proteges bien los ojos, te proteges del sol con unas buenas gafas de sol, pues indudablemente pues no vas a tener problemas.
Bueno, lo importante, ¿vale? Como
si... más o menos, claro.
Claro, lo importante como siempre es ir a sitios como el vuestro con profesionales donde nos puedan asesorar al respecto y comprar una buena gafa de sol.
Efectivamente, y más en los tiempos en los que corremos ahora.
Sí.
Claro, se acerca el verano y que bueno, estos días de calor y de sol ya se van notando.
Se van notando, sin duda, aunque bueno, yo soy de los que se pone gafas de sol hasta cuando está lloviendo, ¿eh?
Es que, ¿cómo tiene que ser?
¿Cómo? Bueno, yo es que aprendo mucho de los expertos como Sol Extreme, ¿eh, Mario?
Sí.
Bueno, Mario, un abrazo.
Un abrazo, vale.
Todas las semanas tenemos una cita con eltiempo.es y con su director meteorológico, José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estoy echando un vistazo en eltiempo.es y vaya semana más rara que vamos a tener, con un bajón de temperaturas a mitad de la semana, ¿no?
Sí, esa es la idea, vamos, si no cambian las circunstancias, todo apunta que va a suceder eso, pero un descenso llamativo, ¿no? No cabe duda que el tiempo últimamente, por una causa o por otra, bien porque se disparan las temperaturas hacia arriba o porque de repente, como pasa en esta, parece que va a ocurrir en esta ocasión, pues porque experimentan un descenso auténticamente llamativo, del orden de los 11 grados.
Madre mía.
Con respecto a la temperatura, a las temperaturas que hoy se van a alcanzar en las distintas localidades de la comunidad extremeña. Así Mérida o Badajoz hoy se puede llegar a los 32 grados, en Cáceres se quedarán rondando los 30, pero en ambas, en las tres poblaciones, mañana todavía no, mañana bajan, pero ligeramente, un par de grados, si acaso, eso casi no se notará. Pero con respecto a hoy, si se cumple, como decíamos, lo que ahora mismo es previsible, pues el descenso puede ser del orden de los 11 grados en cuanto a las máximas. Es decir, que de 32 a 21 o de 29 en Cáceres a 18, en Badajoz también de 32 a 21 o 22 grados, lo que marquen los termómetros en la jornada del miércoles. Con unas mínimas que también descienden, de tal manera que las de hoy han sido de 16, 17 grados tanto en Cáceres como en Mérida, en Badajoz, y el miércoles pues pueden ser de 11 grados en Cáceres y 13 o 14 en Mérida. Es decir, que por la mañana fresco y en las horas centrales del día, pues nada de calor tampoco. No es que haga frío, pero evidentemente ambiente muy o nada caluroso con respecto a lo de ahora, desde luego nada que ver. Vuelven a subir, irán subiendo poquito a poco a lo largo de la semana, pero para llegar al final de la misma, otra vez con máxima rondando los 30 grados. Pero eso irá siendo, ya digo, forma paulatina. La mayor parte de la semana no con temperaturas tan bajas como las del miércoles, pero en ningún caso probablemente se rebasen los 25 grados hasta el final de la semana, como decía, hasta el domingo, en que a lo mejor ya sí vuelven a alcanzarse valores de 28, 29 grados con mínima, bajos verdaderamente llamativos. Así se quiere despedir esta primavera, como, digamos, representación de lo que ha sido, por lo menos, gran parte de la misma, ¿no? En la que hemos tenido de todo, hemos tenido días lluviosos, días de mucho calor, jornadas en las que la lluvia se echaba de menos. En definitiva, pues una primavera extraña que toca a su fin, puesto que será a las 0 horas y 34 minutos del próximo martes, es decir, recién entrada la jornada del martes, apenas, porque de hecho es a las 0 horas y 34 minutos, es decir, la 2 y 34 del martes, 0 horas y 34 minutos del lunes, pero hora solar, 2 horas, por tanto, y 34 minutos del martes, cuando astronómicamente de comienzo la estación estival.
Lo contaremos el lunes que viene. Hay que recordar a los oyentes de COPE que pueden ampliar toda la información en eltiempo.es o la app que puedes descargarte en tu móvil. José Antonio Maldonado, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.